1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra, mi cremita de queso con parmechano así por arribita y toda la cosa? ¡Qué rico!
Díaz.
Díaz, ¿y qué tal Cuba? Sí. Oye, tú sabes que he estado leyendo muchísimo hoy por internet, entretenidísimo, y encontré algo que me parece muy curioso. Dice que algo que todos sabemos, pero después ahí tiene una explicación, que el alcohol es una droga que modifica el sistema nervioso del ser humano. Uh-huh. Por eso produce una cierta paradoja. Por eso, mientras más alcohol uno consume, más deseos de sexo provoca, pero menos efectivo eres en el fornicio. Esto se debe a que hay una zona primitiva del cerebro que estimula, con el alcohol, estimula el deseo, las emociones y el instinto sexual. Pero hay otra que dice, no puedes. Por eso es cuando tú vas a los bares y te encuentras a los borrachos siempre son muy amistosos. Por esa zona primitiva del cerebro. ¿No has visto que cada vez que tu papá se emborracha con cerveza le dice a los amigos, tú eres mi mejor amigo, tú eres el que más yo quiero, mi hija, la mejor del mundo?
Chico, tú tenías otro ejemplo que poner.
¿Cómo digo?
No, porque además no te consta.
Bueno, tú me has dicho que el tipo le mete
como... No, yo no te he dicho.
Bueno, ya, ok.
Está inventando.
Retiro, cancelado. No hemos visto cuando Héctor viene después de beber mucho alcohol los fines de semana.
En defensa de Héctor, debo decir que está con el dedo levantado diciendo que no.
Bueno, pero eso, lo que lo diga no quiere decir, porque yo lo he visto por la playa ahí abrazado a todo el mundo y ahora con esta feria que le ha dado por... Pero bueno, vamos a quedar mejor. En fin, que el cuerpo humano, señores, es un misterio. Y, o mejor dicho, es el misterio que durante años hemos venerado. Así nació, entre otras cosas, el fisiculturismo. Y esa actividad que encaminada al máximo desarrollo de la masa muscular. De ello estaremos conversando hoy, estos 1800 segundos, con el fisiculturista cubano Miguel Ruiz.
Bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí.
Bienvenido. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Cuéntanos, para empezar, ¿qué cosa es el fisiculturismo?
El fisiculturismo, aparte de lo que normalmente se ve, que es, la gente lo ven como que es para levantar pesas, la vanidad... No tiene
yo
nada.
Yo lo veo que, como una adicción al cuerpo, pero.
No tiene nada que ver con eso. El fisiculturismo es una manera de vivir. Es un sistema. Es un sistema de conducta, es un sistema de disciplina, es un deporte. Entonces, es un autocrecimiento.
¿Es una disciplina deportiva?
Es una disciplina. No está considerado como un deporte como el basquetbol, pero es la base de todos los deportes. No hay ningún deporte que no levanten peso. Mm. ¿No existe?
Bueno,
el ajedrez. El ajedrez es el único. Pero eso no es un deporte. Eso no es un deporte. Pero hasta el golf levantan pesas. Sí, claro. Y entonces, el fisiculturismo es una disciplina básica para... Se ramifica donde salen todos los demás deportes. Y es la disciplina más difícil de todos los deportes. Porque un basquetbolista está... Y de pronto está 3 meses y no toma un trago. Pero cuando enseguida que salen de la... De la competencia, del juego están tomando, y el fin de semana están tomando, y usan drogas, y usan... El fisiculturista, su disciplina es 100% casi el año entero. Hasta cuando están aumentando de peso, que nosotros le llamamos bulking up, es medida la comida, no puede ir trasnochar, no puede tomar alcohol, no puede usar droga.
Y de eso quería hablar, perdón, porque yo a veces digo, voy a perfilar este cuerpo de mamota mío, sí. pero después digo, ¿qué come un fisiculturista? ¿Cuál es la dieta de un fisiculturista? ¿Puedo comer lo que quiera como yo o no?
No puede comer lo que quiera, tiene que comer lo que necesita comer.
¿Lleva una dieta balanceada?
No es una dieta, es un sistema. Vamos a poner, tu cuerpo necesita comer 40 gramos de proteína. ¿De dónde la coges? De la carne, del pescado. No te vas a comer un donut, no te vas a comer una barrita de chocolate, no te vas a comer un helado.
Ni frita, ni arroz con frioles.
Te vas a comer lo que tú necesitas. La energía. Arroz, papa, avena, maíz. Cosas que son como gasolina.
¿Y esos batidos nutricionales a qué saben?
Algunos saben muy ricos.
¿Sí?
Sí, algunos saben muy
ricos.
Sí,
yo probé uno el otro día.
Algunos saben muy ricos. Hay otro.
Sí, claro, lo acompañaste con arroz y frijol.
Sí.
No, pero me lo tomé.
Para bajar la yuca.
No, es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo probé y me gustó mucho y creo que sí, que voy a seguir tomándolos.
Además de. Y todo lo demás.
Hay muchos buenos, hay muchos buenos.
No, que no. Pero
oye, hay
sí,
un mito,
hay de todo sabor.
Hay un mito, o mejor, vamos por parte. Hay un viejo chiste que un fisioculturista estaba en un baño de vapor con su novia y le dice. Enseña el bici y le dice, mira, mami, mamita. Y le enseña el bici y le dice, claro, y le dice, vamos, mami, mira, dinamita. Libra para atrás y le dice los dorsales, le dice, mira, mami, dinamita. Se le cae la toalla y a la muchacha, al ver el resto del cuerpo, dice, oye, mucha dinamita, pero la mecha bien cortita. ¿Cuánto hay de realidad y de mito en un fisiculturista?
Bueno, es un mito.
Ya, a ver, enseña.
Es un mito.
No.
Yo no tengo ningún, a mí nadie me ha dado ninguna, nunca cuando me he quitado la toalla, ninguna dama me ha dicho que, ¿y dónde está la mecha? Eso es lo único que te puedo decir, pero es un mito, date cuenta que eso es una cosa, hay veces que es genética, la persona, no importa si es fisiculturista o no es fisiculturista, eso influye en la selección de la familia, de donde
claro.
Sale.
No, estaba jugando.
No, eso. Pero realmente no tiene nada que ver con eso.
Ya, pero hay algún mito real que asocia
no.
La atrofia, el atrofio.
No, es el atrofio. Habla del atrofio testicular, no del miembro como tal. Del atrofio testicular. Y hasta cierto punto es cierto que los testículos se ponen más chiquitos. Pero hay manera de no hacerlo. El problema es que la persona que no sabe hacerlo, claro. Okay, cuando usa testosterona, deja de producir espermatozoides. Y entonces se le recogen los testículos. No quiere decir que está permanentemente así. Automáticamente tú haces un tratamiento y vuelven a descender los testículos.
Claro.
O sea, no es una cosa que es un...
¿Genera menos semen? O sea, sería bueno como...
Llega un momento que no tienes ningún semen si tú lo haces mal hecho.
Ah, bueno, como método anticonceptivo, pues está
bien. Perfecto. Es perfecto. Tú, bien, con un buen cuerpo, con ganas todo el día... Y sin hacer baby.
No.
Es un juguete, vamos, es un juguete.
Miguel, pero ¿hay alguna predisposición genética también? Digamos, hay personas que yo conozco desde la primaria, que siempre quisieron estar en deportes, que les gustaba mantener su cuerpo, y hay otras personas que no, que simplemente dicen, no, eso no es para mí, o eso es una decisión, que uno dice,
bueno,
sí.
Bueno, todos tenemos un destino, y todos venimos a la Tierra hacer lo que nosotros decidimos que íbamos a hacer. Algunas personas vinieron a no hacer nada, otras personas vinieron a hacer algo y sobresalir de alguna manera o de otra. El fisiculturista, aparte de ser una decisión de tu destino, de ser un atleta de cierta manera o eso, es un problema de carácter. Es un problema de carácter. La persona tiene que ser una persona, primero, determinada, una persona que nunca acepte de rendirse en ninguna situación, ¿ok? Y que lo único que sepa es ir para adelante, aunque no vea cómo le va a salir las cosas, que tenga una gran determinación. Entonces, todo el mundo no tiene esa fuerza de carácter. La persona, hay veces, necesitan ver para creer. O sea, yo no necesito ver, ¿ok? Que ahora, yo me imagino cómo yo voy a lucir, yo hago un plan, cómo yo quiero mi cuerpo lucir, y es una imaginación mía, yo la logro mediante mi pensamiento y mi fuerza. Y entonces, hay personas que no se lo pueden ni imaginar, perder 10 libras, menos ser un fisiculturista.
No, a mí me encantaría.
Pero hemos entrado en un plano más filosófico ya, y por eso me pregunto, ¿cuánto ha influido el hecho de que sea sacerdote de Ifá en la práctica del fisiculturismo o viceversa?
Bueno, para mí es muy parecido. Como te dije, es un sistema de vida y Ifá es otro sistema de comportamiento y de conducta. ¿Okay? Y
¿no entran en conflicto nunca?
No, bueno, yo no me dedico a Ifá como otras personas.
Pero lo lleva.
Lo llevo. Yo no trabajo, yo no vivo de eso. Yo vivo de fisiculturismo. Yo soy un sacerdote de Ifá que es fisiculturista.
Ya entiendo.
Que es fisiculturista. Y entonces... Obviamente, los dos son un sistema de comportamiento. Tú puedes llevar el fisiculturismo al nivel que tú quieras, o lo puedes llevar al nivel básico, que es levantar pesas, empujarlas por el gimnasio y parecer un, un retrasado mental, tú sabes, haciendo la cosa sin propósito, o llevarlo al máximo nivel, ¿okay? Que es llegar hasta donde llegar hasta donde no hay límites en tu capacidad, solo los límites te los pones tú. Entonces, esa es la manera que yo lo practico.
Claro, oye, ¿no? Y el, he estado mirando en YouTube y aparecen campeonatos de fisioculturismo en Cuba. ¿Cómo funciona eso en Cuba?
En Cuba, bueno, yo fui de los primeros miembros de la Asociación de Fisioculturismo en Cuba cuando Carné la abrió. Eso fue en el año, como en el 85, creo que fue en el 86. Te estoy hablando años atrás. Y yo era cuando aquello un muchacho, tendría 19, 20 años. Y la y yo fui de los primeros con otro amigo mío, Humberto, Jorge Pérez, que fue campeón de Cuba, y nos inscribimos en esa asociación. Pero hoy por hoy, yo creo que los pobres no hay mucho.
Y cuando eso sucedió, ¿ya tú estabas, ya tú pensabas tomarte en serio el fisiculturismo o eras un muchacho, que iba a hacer ejercicio?
Estaba aprendiendo a hacer ejercicio y no sabía ni comer, comía platanito maduro frito.
¡Qué rico!
Con arroz, con frijol y leche condensada, y así pensaba con
un desastre, ¿no? Que me ha hecho la boca agua.
Un desastre. No, riquísimo desastre, era más bueno, no pensé que estaba mal.
¿Y entonces cuándo te lo tomas en serio? ¿Fue en Cuba cuando te lo tomabas en serio ya que dijiste?
No, no. En Cuba no, fue aquí cuando estuve unos años sin poder, vine aquí a trabajar, ¿sabes cómo es este país? Claro. Que tú llegas y no puedes venir a empezar a hacer ejercicio de nuevo, como si esto fuera, ¿tú sabes? Trabajar, responsable de mi hermano que era menor que yo, tú sabes, yo era 22 años, él tenía 16, acababa de cumplir, y yo era como si fuera el padre de él, estábamos aquí solos. Claro. Y yo no tenía tiempo para eso. Cuando ya más adelante me decidí, porque vi que estaba, me había aumentado de peso, estaba gordo. Yo nunca estaba gordo, siempre estaba en shape y siempre fui atleta. ¿Okay? De alguna manera ayudo, MMA, tú sabes, cosas así. Nunca fui un sedentario. Dije, no, esto es que tengo que tomar de nuevo la rienda del asunto. Entonces empecé a hacer ejercicio.
¿Tú sabes si Cuba pertenece o participa en estos certámenes internacionales?
No, no puede porque no está asociada con las asociaciones como NPC o AFBB, que son las asociaciones que pueden llevar esto a un nivel internacional.
¿Y eso es lo que tú piensas?
Eso es lo que yo tengo soñado hacer para Cuba, para aquí, para que tanto como los cubanos allá y los cubanos aquí puedan ir y competir en la isla de Cuba.
¿Tú te sientes con la capacidad organizativa?
No, claro, 100%.
Para organizar un torneo internacional de este tipo en Cuba.
100%. 100%.
¿Cuáles serían los pasos que tienes que dar de ahora en adelante entonces?
Bueno, los primeros pasos serían en Cuba. Uh-huh. O sea, es con el comisionado del deporte en Cuba. Llegar a un acuerdo a ver si le interesa la idea. Obviamente es una gran idea lo mismo para aquí que para Cuba, porque ahora mismo es un intercambio cultural, como le dicen.
Perfecto, sí.
Entonces, no es nada ni político, es puramente
cultural,
de atleta, de deporte 100%. Y entonces va a traer mucha visita, porque cuando se hace un concurso internacional como AFBB, de atletas internacionales, en Cuba, vienen de España, de Italia, de Canadá, de todos lados. ¿Okay? Y entonces cuando eso vean, los cubanos vean que hay gente famosa así que están llegando, van ahí también a ver un concurso como ese. Y créeme que Cuba, la gente le encanta eso.
Claro, no, y el intercambio va a ser bueno también para los atletas cubanos.
Y van a aprender muchísimo.
Por supuesto. Con esa promesa nos quedamos, vamos a una pausita y enseguida seguimos conversando.
Radio Martí te lleva por tercer año consecutivo a la gran final del baloncesto profesional de la NBA. La batalla por el trofeo de Larry O'Brien. Los Cavaliers de Cleveland, los Warriors de Golden State se enfrentan en una batalla épica. LeBron James, en su quinta final consecutiva, busca coronar a los caballeros por primera vez en su historia. Mientras que Stephen Curry tratará de revivir la gloria de los guerreros de 1970. Jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí va LeBron James, parte derecha, poste bajo derecho, y sigue siendo el rey.
Curry con el balón, encarece la marca de dos jugadores, lanzando de larga distancia.
La gran final del baloncesto profesional de la NBA, un campeonato reñido y excitante. Comenzando este jueves 4 de junio a las 9 de la noche por Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta que le hace llegar el internet a sus oídos.
Y hoy estamos conversando con el fisiculturista, entrenador, preparador de competidores cubano, radicado en Miami, Miguel Ruiz. Miguel nos ha estado conversando de esta idea fantástica que tiene para Cuba, para realizar un concurso internacional de fisiculturismo en la isla. Y además de los planes, también quiero que nos hables un poco de los pasos que vas a estar dando. ¿Cuándo?
Bueno, enseguida que ya tengamos el ok para que Cuba le interesa la idea es hablar.
¿Hay una fecha para esa primera conversación?
Lo más rápido posible. Mm. Es lo más rápido posible. Ya después eso es aquí coordinar con la persona que es el jefe de toda la organización AFBB, que también es el jefe de la NPC, que se llama Jim Manuel. Y hermano, ese sería la
persona. Ese es mero man.
Ese es el jefe de los caballitos. Exacto. Ese es el jefe de los caballitos. Entonces, obviamente a él le va a interesar porque es un lugar más donde podamos.
No, y que está de moda.
Y está de moda. Y es un. Todo el mundo va a querer ir. Y va a ser un gran evento. Cuando eso coja la fuerza que va a coger, va a ser un gran evento porque. Primero, esto va a crecer de muchas maneras. No solamente que vamos a ver una competencia ahora. Ahora el gobierno se embulla allá, el gimnasio, abre un gimnasio para que la gente vaya a prepararse para competir. Empieza la furia de los cubanos a ir a ese gimnasio. Viene siendo el gimnasio principal de los competidores. Es un ambiente que va a crear una... También va a poner mucha gente allá, ¿okay? A quitarse la presión de 20 preocupaciones. Y lo que van es a enfocarse más en un asunto personal, en mejorar ellos, en
salud.
Mejor en salud, en vez de estar tomando en la calle los jóvenes alcoholizados. Es lo que van a estar haciendo más ejercicio y viendo un futuro por ahí, porque eso tiene un futuro muy grande. Van a poner cuando un atleta se destaca, hay sponsors, hay gente que te quieren, te ponen en revista, te pagan porque le des sample, abres tiendas de nutrición en Cuba, ahora que hay abierta, abres una tienda de nutrición en Cuba, trabajas en la tienda de nutrición. Va a haber
un market que se sigue
expandiendo, que no tiene final. Entonces, modelos, los cogen para modelos, los cogen para ciertas cosas.
Claro, hay muchas posibilidades.
Entonces, muchas posibilidades. Ahora estamos viendo una posibilidad que tú viajes. Okay. O que tú tengas un trabajo haciendo lo que te gusta, que es haciendo ejercicio. No, haciendo
qué maravilla, ¿qué más se puede pedir? Por cierto, Miguel, ¿cuándo te vemos en la película que participaste? Hablando
bueno,
de eso.
Pronto, yo creo que a principios del año, yo creo que febrero, marzo. La película se llama The Infiltrator, El Infiltrado. El Infiltrado es una historia real sobre el tiempo de los 80 con Pablo Escobar Gaviria, de la droga en Colombia. Entonces, la escena fue como si fuera en Nicaragua. O sea, filmó aquí en Tampa, pero es como si hubiera sido en Nicaragua. Yo soy el padrino de Pablo Escobar.
O sea que...
El babalao,
te vino de cerca Escobar, el personaje.
Donde Pablo Escobar mandaba a todos los que él quería hacer negocio a consultarse para ver si se le servían o no. Y entonces yo soy el padrino de Pablo Escobar. Entonces trabajo con varios artistas como... Brian Castring, que trabaja en Breaking Bad, que todo el mundo lo ve aquí, ha tenido 4 Emmys. Ese es el que estoy en la dirección. Está Benjamin Bratt, también está en la película. John Leguizamo está en la película.
No, ya estoy esperando.
Con una película tan importante, ¿cuánto te pagaron?
No, es un secreto. Bueno, yo lo posté después de tú. No es ningún secreto. No es ningún secreto, está por donde quiera.
Pero hablemos una cosita de fisioculturismo. Vamos a la parte fea del fisioculturismo. ¿Cuánto hay en tu cuerpo de ejercicio y cuánto hay de anabólicos y de esteroides? ¿Y cuánto de realidad hay en que los esteroides son malos para la salud?
O son varias preguntas. Okay. Primero, para los anabólicos no hacen el fisiculturista. Primero, como hay veces, con un chiste que le digo a la gente, me dice, no, que yo no me quiero poner tan grande. Le digo, no te preocupes, en tu certificado de nacimiento, tú no lo has leído, pero especificaron a la gente, este nunca va a ser grande. tú vas a ser chiquito, ¿me entiendes? Entonces, esto es una genética, es una cosa que hay personas que la tienen, hay personas que no tienen, que son, se llama growth factor. Tú tienes que tener ciertas fibras y ciertas células de growth factor, hormona de crecimiento, que hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. La forma de tus músculos son genéticos. Entonces, ahora, tú tienes que primero que nacer con esto. Segundo, te tiene que gustar esto. Y tercero, tienes que fajarte durísimo con el hierro y darle con toda la fuerza, ¿ok? Comer 6, 7 comidas diarias, 6,000 calorías diarias, 2,000 todos los días. Entonces, ¿tú crees que los anabólicos pueden hacer algo si tú no haces nada de eso? No.
Bueno, yo creo que lo de hacer comida la puedo hacer.
No, magia tampoco hace.
No hace milagro.
Ya listo, me estoy muriendo.
Ahora, el anabólico, ¿qué es lo que hace? Todo lo que te expliqué, todo el esfuerzo que tú hiciste, hace que tú te recuperes más rápido y que esas fibras se reconstruyan, esos genes que tú tienes y esos growth factors, se hagan nuevas fibras musculares y tú logres el cuerpo que tú estás buscando. Pero si tú no lo tienes, no lo vas a hacer. Y si tú no comes, la hacer comida, aunque te inyectes magia.
¿Y la edad?
La edad influye, pero tú puedes lograr. Yo tengo 49 años.
Ahora yo mismo, con esta edad y esto...
Tú nunca has hecho ejercicio.
Yo soy unas cuantas libras y kilogramos.
Tú nunca has hecho ejercicio.
Míralo, ¿tú crees que él ha hecho ejercicio? Míralo bien.
No, él nunca ha hecho ejercicio. Pero Juan no es el tipo de gente que pasa a hacer ejercicio. Todo el mundo no es para hacer ejercicio. Juan es jovenor. Tú sabes, la persona... Eso no es... Todo el mundo no es para eso. Pero va a poner... Por un problema de salud, tú no lo vas a hacer como propósito mío de fisiculturista, tú no quieres ser competir ni nada. Pero como un propósito de salud y cambiar tu cuerpo, claro que sí, tú puedes cambiar muchísimo a cualquier edad. Lo único que tienes que usar, tienes que entrenar apropiadamente, comer apropiadamente y usar los suplementos apropiados para que eso pase.
Claro.
Suplementos de todo tipo, como reemplazo hormonal y todo lo que te haga falta para lograr el nivel que te hace falta, porque después de 40 años. Tú no tienes las hormonas que tenías, no tenías antes. Tú tienes que poner las hormonas a nivel de 20 para que tú logres lo que tú quieras.
Y se le ha echado la culpa, se ha demonizado el tema de los esteroides. ¿Es real? ¿Es tan malo para la salud?
Bueno, si fuera realísticamente malo, no es para nada. Al contrario, es bueno para la salud. El problema es de que conviene, hay que crear un enemigo para que el otro enemigo, ¿ok? Siempre se crea un enemigo. Y se dice, este es malo, para que no se enfoquen en el otro, pero no hay nada más malo que el cigarro, no hay nada más malo que el alcohol, no hay más malo que las pastillas que venden por receta, que te dicen que tienen efectos secundarios, que te pueden suicidar, que te pueden matar, que te pueden dar vómito, que te pueden hacer internal bleeding, y las venden todos los días.
Eso es un buen punto de vista.
Y las venden todos los días. Sin embargo, ¿cuántas muertes hay por esteroides? ¿Y cuántas muertes hay? Por alcohol.
Buen punto.
¿Eh?
Muchísimas gracias, Miguel, por haber venido a nuestro programa. Tantos consejos buenos, tantas buenas ideas para Cuba.
Gracias.
Esperamos tenerte por acá ya cuando se haya solidificado ya este plan.
Así será.
Y muchísimas gracias a todos los amigos por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.